siempre contigo.
Boletín de noticias en Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en un comunicado dirigido al presidente Joe Biden, dijo que su administración debe decidir si continuará la política de la era de Trump de ponerse del lado del pueblo cubano u otorgar a La Habana legitimidad internacional. Rubio hizo referencia a las políticas del expresidente Donald Trump que apoyaron al sufrido pueblo cubano al responsabilizar al régimen de Castro Díaz-Canel por décadas de represión y marcó un cambio muy necesario con respecto al débil mimo de la era de Obama. El senador federal dijo que los primeros anuncios del personal de la administración del presidente Biden sugieren que dará prioridad a apaciguar al régimen. Bajo ninguna circunstancia se le debe otorgar al régimen de Castro Díaz-Canel una victoria de relaciones públicas tan grande, añadió el senador federal. Por otra parte, el congresista James McGovern, demócrata por Massachusetts, pidió al presidente Joe Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Michelle Sague informa desde Washington.
En una carta fechada el 15 de enero, el congresista James McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, envió una carta al entonces presidente electo Joe Biden, instándolo a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. En la carta, McGovern pide que Biden le dé prioridad a 6 factores. Insta al presidente a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones y sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern insta al nuevo presidente a separar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida y urge a que se abran los viajes, intercambios y comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos u otra asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos y los diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras. Recientemente, 9 congresistas, encabezados por la representante María Elvira Salazar, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que condiciona la remoción de Cuba de la lista de países que promueven y financian el terrorismo a que Cuba libere a todos los presos políticos y se comprometa a realizar elecciones libres y justas. El Departamento de Estado recientemente nombró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por otorgar puerto seguro a terroristas, fugitivos y participar en el terrorismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Observatorio de Libertad Académica OLA divulgó su informe número 5 sobre discriminación ideológica y política en instituciones docentes cubanas. Yolanda Huerga con la información.
El director ejecutivo del medio independiente Yuca Vice, Norges Rodríguez, es uno de los casos abordados en su informe número 5 por el Observatorio de Libertad Académica, una entidad que documenta las violaciones del régimen cubano al derecho de estudiantes y profesores de aprender, enseñar, investigar y divulgar las ideas y el conocimiento sin ser objeto de discriminación ideológica, política o de otro tipo por ello.
Bueno, ese fue un momento realmente crítico para mí. Yo acababa de mudarme para La Habana, yo soy de Santiago de Cuba, y ese trabajo me daba la posibilidad no solamente de tener algo de sustento en el contexto cubano, al mismo tiempo me posibilitaba también tener como un lugar donde dormir. Yo vivía en la beca de la universidad. Finalmente yo pues decidí abandonar el país, o sea, fue creo que un momento también de desengaño con el sistema.
También se examina la expulsión de la educación superior del estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, Carla María Pérez, y la de 2 docentes pinareños vinculados al Centro de Formación Cívica y Religiosa y a la revista Vitral, Yatzi Cires y Pedro Pablo Arencibia. El informe analiza discursos y normativas emitidas durante la década de los 60, desde las cuales, según la organización, se construyó el andamiaje jurídico y narrativo de hostigamiento contra aquellos que no comparten los ideales revolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con uno de los hombres de una historia de lucha en contra de la tiranía. Y sin más, aquí estamos con nuestro compañero de lucha,
Yuri Valle Roca, un hombre que no se queda callado en ninguna parte y que nos va a decir cómo están pasando las cosas por ahí ahora. Bienvenido, Yuri.
Gracias, ya soy asiduo a tu programa y usted sabe que puede contar conmigo para lo que quiera. Bueno, mira, aquí sinceramente hay cada día más desabastecimiento en las tiendas, que solamente están vendiendo, o sea, por la parte aquí donde yo vivo, un poco de pollo, el pan se desaparece, no hay pan, el pan tiene muy mala calidad, como puedes saber, y además de eso, le han subido los precios desorbitadamente a todos. O sea, que el poder adquisitivo de los ciudadanos ahora, en este momento, es demasiado alto. O sea, los precios están 5 veces por encima de la subida de los salarios, como dijeron que iban a subir. Hay un descontento total y completo dentro de la ciudadanía. El pueblo cada día está más, más decepcionado de lo que han llamado la revolución esta, el ordenamiento, como lo llaman la gente, el desordenamiento económico que han implantado aquí en el país. Y cada día crece más la situación del COVID. Ahora estamos viendo que hay familias, por ejemplo, la familia de Nalidi, ahí en Lawton completa, que dio positivo al COVID, y así se está desarrollando las cosas, cada día hay más temor, mucho más represión, hay más policía y de producción nada.
Yuri, por supuesto que esto es una bobería hablar de él, pero el pueblo está pasando mucho trabajo y perdiendo mucho tiempo de su vida en la cola y tratando de conseguir comida y todo eso. ¿En algún momento tú has visto en alguna cola a un miembro del Partido Comunista, a un director de una empresa, a un oficial de la policía, de la seguridad del Estado? ¿Dónde consiguen las cosas la gente?
No, Santiago, mira, primeramente tú sabes, lo que deben saber es que la proporción de militares con respecto a la ciudadanía es mucho mayor. O sea, hay mucha más gente para reprimir y todas estas personas, para poderlos tener y mantenerlos ahí, tienen que darle una java con comida y cosas, o sea, de lo que no pueden adquirir y no, para que no puedan tengan que hacer las colas esas exorbitantes para poder adquirir alimentos. Además, las personas que tienen del Partido Comunista organizando las colas aquí en las tiendas, toda esa gente garantiza su alimento o los productos que necesitan para su casa de antemano. O sea, que lo tienen todo garantizado. Aquí ningún director ni ninguna persona que tenga un cargo en el gobierno, tú lo vas a ver haciendo cola. Fíjate que en la televisión se ve, por ejemplo, Murillo, Marrero, que le dicen el marrano Marrero, porque verdaderamente está súper gordo y las panzas son grandísimas con respecto a la población normal, porque esa gente no le falta la comida, no tiene problema. O sea, y además de eso, que son gente que son corruptas, papá. porque en las tiendas se ve el trasiego por detrás de las colas, que muchas, nosotros hemos denunciado, tenemos videos que hemos subido, que los directores, los administradores y todo eso, los jefes de las tiendas, tienen su trasiego y sus negocios para con gente que para poder hacer, o sea, para tener dinero, se lo venden las cosas a un precio más alto y tienen su ganancia, su margen de ganancia, venden los turnos, pasan a sus amigos y todo ese trasiego, todo eso es lo que sucede. Hay una corrupción total y completa dentro de la, dentro, o sea, en el país.
Yuri, es Landy. Buenas tardes.
Landy, ¿no? ¿Cómo estás, mi hermano? Un abrazo.
Siempre estamos pensando en ti, en tu trabajo fenomenal que haces. Una pregunta. ¿Cómo tú ves la? Sabemos que la reacción del pueblo ante la hambruna es irremediable. Cuando una mamá o un abuelito no tiene para darle de comer a la familia, la gente se indigna y la gente tiende a incluso a comportarse de una manera descompuesta. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tan positivo es ese malestar con relación a la oposición? Porque sabemos que hay simpatía con los opositores. Esta pregunta se la hago a diferentes opositores en diferentes partes de Cuba. Me gustaría oír tu opinión con relación a si la gente se está sumando a los grupos de oposición o la gente está de manera solitaria. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo está tu zona en cuanto a eso?
Mira, quiero decirte que verdaderamente el descontento es muy grande. La opinión del pueblo completo es que basta ya de mentiras. Son 72 años diciéndole mentiras al pueblo y engañándolo y manipulándolo, matizándolo, y no se ha visto en realidad verdaderamente el desarrollo del país. Todo ha sido una involución en vez de una revolución. Imagínate, ya todo el mundo se ha dado cuenta de que todo esto es una mentira y que quien verdaderamente tiene el bloqueo y tiene la culpa es el gobierno cubano, no es otra gente, porque aquí la misma gente, yo se lo digo, aquí en las colas que yo se lo digo a la gente, ven acá, mi hermano, ¿y de dónde es el pollo que tú compras aquí? De no, ¿verdad que es americano? Es de Estados Unidos de donde viene. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue el que le vendió ese pollo a Cuba? Un republicano, fue Bush, que fue el que aprobó la venta de alimentos a Cuba. Entonces, ¿de qué bloqueo me están hablando?
Ellos todavía tienen el poder de comprar aquí, pero es una cosa que a ellos no les gusta, que lo que ellos compren tienen que pagarlo.
Así mismo, pero es que además de eso, porque fue el embargo comercial. El embargo comercial que se le impuso a Cuba fue porque no pagaron las propiedades de Estados Unidos que...
Lo indemnizaron.
Se les embargaron y no pagaron la indemnización de ese embargo.
Pero Yuri, basado precisamente en eso fue la pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está manejando ese pueblo con relación a los opositores?
Bueno, con relación a los opositores, mira, verdaderamente te voy a decir, no de ahora, de hace mucho rato, nosotros en la organización nuestra de Libera, hay mucha gente que se ha venido acercando y vienen a ver y a resolver sus problemas, porque nosotros acompañamos a la gente, pero no resolvemos los problemas porque no somos gobierno, pero sí acompañamos y denunciamos y sacamos las noticias, sus problemáticas y las de sus comunidades. De hecho, ahora estoy aquí en casa de una amistad, de una muchacha, que son simpatizantes nuestras y que todo el mundo está yendo hacia la oposición.
Es decir, que ustedes están haciendo el papel de funcionarios públicos. Ustedes son los que están preocupados por el pueblo hambriento.
Ajá. Nosotros estamos dando voz al pueblo, la voz que se le han ofuscado, la voz que le han quitado, que le han robado al pueblo. ¿Tú me entiendes? Porque si las organizaciones estatales y los funcionarios no resuelven los problemas de los ciudadanos, nosotros somos los que denunciamos esa falta de preocupación y de atención al pueblo. Date cuenta que el Estado cada día es más grande y no produce. Más los policías, son más las personas que están en funciones de funcionarios, etcétera, 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 para que estén en un control y un dominio sobre la población. Y sin embargo, no acaban de liberar las cuentas productivas, que es lo que hace falta para que el país se desarrolle, para que salga adelante, para que genere plusvalía. Eso es lo que estamos mirando. Y la gente ya se ha dado cuenta de eso. Te estoy diciendo, cada día es mayor la simpatía con respecto a la oposición. Fíjense si es verdad que han hecho todo los noticieros están tratando de desacreditar a la oposición, diciéndole que nosotros somos asalariados del imperio y que nosotros somos los que recibimos remesas del extranjero y que nosotros nos paga el gobierno norteamericano. Todo eso es mentira, porque hasta ahora a mi organización, no nos financia nadie, solamente el aporte y la ayuda de algunos amigos desinteresados y que son amigos míos, por ejemplo, ustedes, que me ayudan en lo que pueden. Y tampoco es una financiación que dijéramos así. Fíjate si es así, que Cuba es firmante, pero no ha ratificado los pactos de derechos y libertades de las Naciones Unidas porque no le conviene. Porque ahí mismo dice en los pactos de derechos y libertades que toda organización tiene derecho a una financiación y a una ayuda económica.
Óyeme, el gobierno toda la vida, desde el Granma hacia acá, ellos han vivido de la carroña. Han vivido pidiendo y no pagan. Por eso tiene el problema de la situación con la alimentación. Porque puede comprar en cualquier parte del mundo. Incluso en su enemigo potencial, Estados Unidos. Lo mismo dijiste tú con el pollo. El problema es que no pagan. Y han vivido de carroña, de los rusos. Han vivido de Venezuela ahora último, pero han vivido de parte de Asia. Ellos han cogido dinero a todo el mundo. No pagan las deudas. Y entonces ellos acusan a uno de que uno es pagado por el imperio. Pero ellos toda la vida han sido pagados por imperios. Lo que pasa es que imperios comunistas. Y entonces no dejan renacer la propiedad privada, la idea de progresar de los campesinos, porque cada vez que alguien levanta la cabeza, ellos les matan las ideas. Entonces es muy difícil ponerse así.
Pero otra cosa, fíjate, que es una de las cosas que yo he sacado del trabajo mío, pero ellos no dicen, mira, ahora mismo te voy a decir, Rusia salió de los contratos que tenían porque Cuba no estaba respondiendo a los contratos que tenía con Rusia, lo de la línea de tren, la línea rápida que iban a hacer aquí en Cuba y eso. Rusia se salió de eso. Hasta hay proyectos con China que también China le ha sacado pie a Cuba porque no pagan y porque no responden a los contratos, no cumplen los contratos. Entonces, imagínate tú, pero es que tampoco dicen dónde están todas las cuentas fantasma esas que ellos tienen en Panamá, en Islas Vírgenes, en Caimán, en Bermuda y todos esos lugares que se han sido producto del narcotráfico con Pablo Escobar y con todo eso. Ahora están apoyando a Colombia, que Colombia los está va a votar al embajador cubano de ahí con toda su intromisión en los asuntos internos de Colombia. Entonces, pero en todas esas cuentas no la ponen en función del pueblo, porque si la pusieron en función del pueblo, ¿por qué no la ponen en función del pueblo? Para comprarle comida, para desarrollar el país, para que todo el mundo tenga un trabajo y una vivienda digna, como dice eso. Aquí las casas están cayendo, los niños están con, no sé si tuviste hace poco, que nosotros borran con sangre a los niños de 2 meses de nacido, señor, y no los atienden como tienen que atenderlo en un hospital, y sin embargo salen los médicos y pagan, cualquier país de esto de Latinoamérica está pagando $10,000 mensuales por esta gente, y en 8 meses, cuando llegan aquí, le pagan 2,500 pesos cubanos. O el cuñado, señor, ¿hasta cuándo es el robo y hasta cuándo es la esclavitud esta? Porque esto es una esclavitud del siglo XXI, esto no es otra cosa.
Siempre es lo mismo. No alcanza el dinero para el pueblo, pero si alcanza para los yates, si alcanza para la seguridad, si alcanza para tener carros de perseguidores vigilando a la gente en las puertas de las casas, para eso se alcanza el dinero.
Sí, Santiago, así me mueve. El nieto de Guillermo García, ¿por qué tiene que tener un apartamento de 10 millones de euros en París y un Ferrari que le cuesta 1,000,000 euros? Entonces, ¿de dónde salió eso, mi hermano? ¿De dónde le salió a la hija de Raúl, al marido de la hija de Raúl, el italiano ese, que de buena primera un viñedo? ¿De dónde salió?
Bueno, Yuri, nos quedan pocos minutos. ¿Algún mensaje que quieras enviar de despedida?
Y nosotros no somos los que reclamamos nuestros derechos y salimos a las calles en vez de estarnos bajando en las colas uno con los otros. Lo que tenemos que ir es para la plaza a resolver nuestro problema, a reclamar nuestros derechos como ciudadanos.
Porque muy bueno,
la gente reclama y se tira para la calle.
Bueno, Yuri, muchas gracias por tu presentación.
Muchas gracias y buenas tardes.
Dale, Santiago.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, en este momento están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez.
Y vamos con nuestro programa. Tenemos a un gran luchador por la democracia en Cuba, un hombre que ha pasado mucho trabajo, lo han perseguido innumerables veces y sigue luchando por la democracia en Cuba. Se trata de Joel Bravo. Bienvenido a nuestro programa, Joel.
Un saludo para usted, Santiago, y para todo este equipo en este nuevo año que no habíamos hablado en estos días, hermano. Un abrazo para todos.
Igualmente para ti y para tus compañeros de lucha. Joel, ¿ha habido algún cambio últimamente en el trato hacia ti y en los problemas que has tenido? He sabido que has pasado bastante trabajo últimamente. ¿Qué está pasando contigo?
Bueno, nada, mi hermano. Lo único que ha cambiado es que ha habido más represión. Ha habido más represión que ayer estábamos hablando, ¿no? con mi hermano y, bueno, también luchador, así que la pista que volví García Pérez Antonio y me pregunta de por qué tanta represión en contra de nosotros. Y yo le dije, bueno, esto es algo que es de la justicia. A mayor masa, a mayor peso la carga, ¿no? Y entonces ese es el impacto, a mayor masa el impacto es más fuerte. Y eso quiere decir que a mayor accionar, como es el que estamos llevando, a mayor activismo en las calles de nuestros activistas, pues a mayor represión de la seguridad del Estado, de la tiranía, contra nuestra organización y contra nuestra gente. Y así también desata la furia, la ira y la represión y contra de mi persona, ya que fue que diera esa organización. Pues bueno, eso es lo que hay ya entre manos y es lo que hay hasta ahora en Nuevo Año. Mucha represión, pero sí mucho activismo en las calles por nuestra gente, por nuestros activistas, y es la única vía de llevar la libertad a Cuba. Seguir llevando ese activismo y haciéndole saber toda esa infamia que ha cometido el régimen comunista durante todos estos 22 años contra nuestro pueblo, y es lo que vamos a seguir haciendo a pesar de toda esa represión que ellos han venido desatando contra nuestra gente.
Joel, tú eres del movimiento Juventud Despierta y ya este año comenzaste o comenzaron contigo con algunas detenciones.
Así mismo, mi hermano. Han habido muchas detenciones. De hecho, la primera situación que hubo el día 8 de enero a principios de año fue para Juan Manuel Rodríguez Morejón, uno de nuestros activistas, quien ha llevado un activismo destacado en las calles de Cuba, haciendo de saber al pueblo y abriéndole los ojos al público y llamando también a todos estos militares cubanos que se pongan del lado del resto de la historia, porque continuamos. A pesar de toda la estrategia del régimen de querernos asfixiar, para no poder hacer nosotros nuestro boletín y todo nuestro trabajo, pues seguimos haciendo este boletín que ha tocado las puertas y ha hecho conmover a nuestra familia y hacerle un llamado a esas mismas familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, que son militares cubanos, a llamarle a la reflexión, a llamarlos y decirles que las calles están muy malas, que no hay comida, que no hay medicamentos y que en cualquier momento el puerto se va a quedar para el calle. Y ese es el llamado preventivo que le estamos haciendo a esta familia, a esos militares que no se privan a su pueblo, que se pongan del lado correcto de la historia, porque esto ha dicho ya, hasta aquí ha dado este pueblo porque ha sufrido mucha miseria y mucha hambre. Y está en los últimos momentos, y nos decimos nosotros de cubanos, el régimen está dando patada. Y ese es el trabajo preventivo que estamos haciendo con los militares, pero también con el ideario marciano, siendo llevándole a la calle todas esas frases marcianas, como que dice, cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. Esa frase que desapareció el régimen, cuando triunfó en el año 59, desapareció la frase de la biblioteca, de las escuelas, todo eso toma en el apóstol José Martí, que por eso es el ser humano, el cubano más universal de todos nosotros, pues eso vamos a seguir llevando adelante a todas las calles, a todos los barrios de la ciudad de nuestro pueblo, el ideario nacional.
Una pregunta, oye, saludos, Hernández.
Saludos, mi hermano, un abrazo para usted.
Mi valiente amigo, una pregunta. ¿Cómo están tratando ustedes de manejar el problema tan grave que tienen con las multas que le están poniendo ustedes, exageradas? ¿Cómo están manejando esa situación? Porque supuestamente si no las paga te arrestan. ¿Cómo están manejando el problema de las infracciones
una de las tantas que utiliza el gobierno contra los opositores. Bueno, y contra el pueblo general.
Primeramente, nosotros, dentro de nuestras organizaciones, tenemos una ley. Nosotros usamos y hacemos prevalecer nuestros derechos. Nosotros no violamos ningún artículo de la Declaración General de Derechos Humanos, menos infringimos cualquier tipo de ley que pueda ser multado. Puede ser que alguno de nuestros activistas tenga, por ejemplo, licencia de conducción y cometa una infracción y eso no pues, tiene que pagar la multa y bueno, pues en el tráfico cometió una infracción. Pero por nosotros hacer prevalecer nuestros derechos, como siempre hemos hecho, han puesto injustas multas a los artistas. Pero nosotros siempre decimos que nosotros no vamos a pagar nunca una multa. Yo he sido multado en distintas ocasiones, jamás pagar multa, a pesar de que ellos sigan poniendo multa. A mí me han puesto multa por el artículo 370, por el 360 de 3.000 pesos. No pago multa, tienen que llevarme a prisión. Ellos no han cometido ningún tipo de violación, no han hecho ningún tipo de delito para que ponerme la multa. Solamente estamos haciendo derechos de defender nuestro derecho.
Es importante porque no es que ustedes estén en contra de la ley. Es decir, si hay una infracción, se paga. Uno es responsable ante la ley y como ciudadano debe hacerlo en cualquier lugar que viva. Pero muy importante que tu derecho como ser humano, como hombre libre de nacimiento, tú no pagues esa multa. El mensaje es muy bueno, el mensaje es muy, muy valiente, es arriesgado, pero no deja de ser una actitud valiente, porque sabes las consecuencias que ellos, sobre todo para personas como tú, que son el eje del mar en comparación con la realidad. Ustedes son el eje del mar, ustedes son los que están enfrentándolo y ellos no aceptan la rivalidad esa, no, ellos no aceptan bajo ningún concepto que los emprende.
Ellos ponen multas injustas, como por tú hacer el que va a ser tu derecho, ellos nos han puesto multas injustas, multas que nosotros no pagamos porque el recurso que tengamos lo utilizamos para trabajar, para ayudar a nuestros activistas, para que puedan pintar, para que puedan alimentar a su familia, ya que no tienen un trabajo, porque no llegan trabajo. En este caso pasó hace muy ahora, recientemente. Todo el mundo sabe de que yo soy enfermo crónico, de que tengo una niña pequeña, de que por derecho me toca una asistencia social, una ayuda del régimen, que no la voy a aceptar. Pero ellos tuvieron trabajadores sociales buscando a estas personas y que cuando vinieron hicieron todo el papeleo. Y ahora recientemente vino la trabajadora social y le comunicó a mi esposa porque yo no acepto ninguna ayuda que venga de parte del régimen. Y que quiero con usted adelante y ante mí te dedicarnos al régimen. Y mi esposa tampoco iba a aceptar. Pero solamente le dijeron a mi esposa de que no se le iba a dar la asistencia social, que es por derecho que tenga ella, porque tienen reflejado en la Constitución de la República de 1940, pero también en el panfleto fraudulento que ellos hicieron, que todo ciudadano tiene derecho a asistencia social, que tenga y problema de enfermedades, o sea, cualquier tipo de limitaciones físicas de enfermedades. Y que dijeron de que por ser el líder de una organización cabecilla contra la revolucionaria, pues nosotros no hemos dado una asistencia social, una ayuda. Algo que verdaderamente yo no voy a aceptar jamás en la vida. Prefiero morir de pie que no vivir de ganas de morir de sueño.
Es increíble que ellos sancionen a las personas por promulgar las ideas martianas, los pensamientos martianos. Es inconcebible que sancionen por repartir documentos recordando las palabras del apóstol.
Así mismo es, mi hermano. Ellos nosotros estamos haciéndole eso al pueblo, estamos entregando esos documentos, esas frases marcianas que como decía anteriormente, ellos las desaparecieron de nuestra biblioteca, de nuestra escuela. ¿Para qué? Para inculcar el marxismo del mismo a nuestros hijos y hasta a mí, que yo soy joven, que fui adoctrinado en el marxismo. Pero es algo que verdaderamente ellos desaparecieron, ese ideal marciano. Y han usado a su favor, pero a su forma. Pero sin embargo, nosotros vamos a llevar ese ideal marciano como es verdaderamente. Lo estamos llevando a la calle, se lo estamos haciendo con un trabajo de cooperativa del pueblo. El pueblo está pensando muy bien, sobre todo con este boletín del militar cubano, que es el momento. Estamos en el momento clave para seguir repartiendo este boletín. Porque el estallido social cabecina, el pueblo está cansado, el pueblo está hambriento, el pueblo está enfermo. Estamos atravesando por una crisis humanitaria jamás en nuestra patria, y es algo que verdaderamente el pueblo se entiende, no es que está, y para eso vamos a estar nosotros, y para eso estamos repartiendo ese boletín, haciendo un llamado preventivo a esos militares que van a ser llamados de la dictadura para reprimir a su propio pueblo, para reprimir al pueblo que no tienen que ser reprimidos, sin embargo tienen el derecho y el deber de proteger a su pueblo, no de reprimir.
¿Qué ha pasado con el sistema escolar y la crisis esta de la pandemia? ¿Cómo se está manejando el problema educativo?
Bueno, eso está bastante delicado por esa parte, porque hace recientemente la provincia de Villa Clara comenzó con un destape de coronavirus y el COVID-19 nuevamente con cautela. Y entonces ya hemos hecho una queja pertinente a la educación provincial por vía de los padres de las escuelas que nos han afectado en la sede. Y bueno, que pidieron o exigieron el cierre de total de las escuelas en Villa Clara. Nosotros hicimos esas denuncias, hicimos esas quejas pertinentes en la Asamblea Provincial de Villa Clara, en la Educación Provincial, exigiendo a la FEI, responsabilizando por el cierre total de las escuelas en esos días donde el brote fue en el momento aquí en Villa Clara. Y bueno, en horas de la mañana, cuando hicimos esas denuncias y esas quejas, pidieron que por la tarde daban respuesta sobre eso. Y bueno, cuestiones de 5 personas, que van a rematar, se dividió el Consejo de Defensa de la empresa aquí en Villa Clara, y por el canal de Telecom Guanacán anunció el cierre total de la escuela en Villa Clara. Villa Clara está en cierre total, está en cuarentena, hay muchos casos de COVID, hay muchos meses, pero sin embargo, no hay una estrategia para la educación para poder seguir impartiendo de clases a esos niños, aunque sea por la televisión. Porque muchos niños no tienen ni aunque sea un televisor para poder ver esas teleclases que se puedan poner. Entonces, ¿qué pasa? No hay una estrategia, no han buscado la educación provincial, no ha buscado el nacional, no ha buscado una estrategia para que esos niños no sigan brutos y no se queden así. Y bueno, buscarle una estrategia a esa crisis con la COVID-19, pero también una crisis con la educación. Y entonces, tenemos que tener una estrategia de ese sistema para poder impartir en las clases de niños. Porque si hay una teleclase por un televisor, por la televisión, pero ese es el caso que cientos de niños, cientos de familias, aún en cielo, no tienen un televisor para poder tener.
Joel, tú eres muy joven, en comparación conmigo, y aunque yo nací con la tiranía ya, yo nací en el año 60, pero en los años 59, cuando la dictadura se apoderó del poder, Cuba era pionero en la televisión. Cuba, el pueblo cubano llevó la televisión a casi toda la América. Casi todas las casas tenían televisor. La serie mundial se vio desde un satélite,
un avión.
Desde un avión se
vio la serie de la
gente. Desde aquellos años, Cuba fue pionero. Y resulta que 62 años después, no hay un televisor para que un niño pueda verla, siquiera la enseñanza. Un país próspero, bello, envidiado por el mundo de buena fe, por todos los logros que habíamos tenido. Y se han sido, lo único que han sido buenos ha sido destruir la esperanza y destruir todo el sentimiento familiar que había en Cuba. Es una vergüenza, de verdad, sinceramente.
Así mismo, hermano, Cuba en esos años ha sido, como te dijo, había avanzado tecnológicamente, pero con lo que era la televisión, era el país de Latinoamérica que tenía ferrocarril. Y sin embargo, en seguir avanzando, después de que una toma el poder, bueno, es lo que hemos hecho, atrasar más de 100 años de adelanto de la tecnología. Aquí cualquiera persona del mundo tiene interés, sin embargo, en Cuba no. En Cuba tener un interés, que yo es un mismo, pero es una necesidad de trabajo. Que muchos tenemos un teléfono para trabajar, para poder hacer las cosas que estamos haciendo, pero millones de cubanos no poseen un teléfono, millones de cubanos no tienen un televisor, millones de cubanos no tienen internet. Y por ahí allá para una lista de cosas que se ve que acá ha atrasado, Cuba se ha atrasado 100 años, pero para eso es mejor para destruir las calles de su vida, vemos todas las ciudades de su vida. Y entonces, ¿qué han hecho ellos? Lo único que han hecho es construir odio entre pueblo y pueblo. ¿Por qué? Porque han sembrado ese odio en el pueblo, han sembrado esa maldad, que ha sido la ideología que ha hecho el régimen capitalista, que ha enseñado hasta en esas propias escuelas. padres y hermanos se han odiado porque ellos mismos se han, los han hecho odiarse por cuenta de ese sistema. En mi caso, yo soy anticapista, estoy luchando por la libertad, por la justicia, y se han hecho ellos. Ellos han hecho, han creado el odio entre mi familia, mirarme con mi padre, mirarme con mi hermano, menos con mi madre, menos con mis hijas. Me han mirado con muchos familiares míos, ¿por qué? Porque los han amenazado, y sin embargo tienen otra vida y pues bueno, ¿qué hacen? Le echan a poner con sus propios, con sus propias familias. Eso es lo único que me ha creado el régimen capitalista.
Joel, como tú mismo decías hace un momentico, tú eres un enfermo crónico ahí en Cuba. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo están ustedes enfrentando las enfermedades? ¿Con qué medicina cuando no hay medicina? ¿Cuál es la situación de los ancianos enfermos, de las personas enfermas en Cuba?
Te voy a hablar primeramente del pueblo cubano de a pie, de cómo está enfrentando esa pandemia en toda la falta de medicamentos. Luego paso a decirte cómo yo también lo estoy enfrentando, a pesar de ser un opositor al régimen capitalista, que es más fuerte todavía, ¿no? Así vemos los ancianos en el CAI. Hemos visto los ancianos, los estamos viendo a diario, abandonados en el CAI, sin alimentación, sin medicamento, abandonados por el régimen, pero abandonados también por el sistema de asistencia social, porque no hay alimentos en los asilos de ancianos, ¿no? Vemos todos los mendigos en la calle, comiendo desde afuera. No hay medicamentos en los hospitales, es que no hay medicamentos en la farmacia, no hay una vitamina, no hay una penicilina para ponerse a los enfermos, no hay una fusión, y lo estamos viendo en todas las redes sociales, ambientales, las de ciencia nuestra y las de todas las organizaciones de dentro de la isla, denunciando las faltas de atención médica para esos ancianos, pero también la falta de medicamentos. Ahora hace poco, hace un poco, el régimen ha anunciado que va a hacer con la vacuna del COVID-19, la soberana que van a implantar. ¿Cómo van a hacer eso de la soberana? ¿Cómo van a poder darle la soberana a todo el pueblo de este mundo cuando ni siquiera pueden garantizar una vitamina, una aspirina para un ciudadano cubano cuando no hay en los hospitales, cuando no hay en las farmacias? Es una situación crítica lo que está pasando en Cuba. No hay medicamentos, es una sola palabra, no hay medicamentos en el Cuba. ¿Por qué? Por todo el fracaso del régimen capitalista, por todo ese sistema obsoleto que ha querido implantar por 62 años, que ha caído como consecuencia ese, que no haya medicamentos, que no haya una habitación, que han expulsado todo. Sin embargo, también te puedo decir que yo, como enfermo crónico, pues el régimen se hace más, se ensaña más en nosotros. En este caso, en mi caso, por el tendencia como nosotros, que somos enfermos crónicos y tenemos asistencia, pues bueno, ellos se ensañan más todavía. Y hasta a veces no me han negado la asistencia médica.
Yo, perdona, pero el tiempo se nos está terminando. Y quisiéramos que tú dieras un último mensaje a tus compañeros de lucha en Cuba.
Dime. El mensaje que le puedo enviar a todos nuestros hermanos de lucha dentro de la isla, que es el momento de estar todos unidos, a pesar de todas las líneas de estrategia de lucha que tengamos, que sean diferentes, pero todos tenemos un objetivo y todos lo tenemos en común, que es la libertad de Cuba.
Unidad de propósito. Es lo que interesa, al propósito. Bueno, vamos a despedir dándote un fuerte abrazo. Sabes que estamos contigo y estamos con el pueblo cubano. Cuídate mucho, que vas a necesitar mucho, que Dios te bendiga, porque en realidad eres un gran problema para la dictadura. Así que cuídate mucho.
Un abrazo para todos ustedes, hermano. Y para
tú. Buenas tardes, mi amigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, entramos en la recta final del programa La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que piden, los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Bueno, y hermano, a nuestro próximo invitado, un invitado muy especial para nosotros, veterano de los seminarios, un gran luchador, un hombre de una integridad extraordinaria y amigo de la libertad de Cuba. Con un gran interés, me refiero.
a mi amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre, con Carlos Santana. Bienvenido. Adelante, Carlos.
Bueno, hermano Santiago, y un fuerte abrazo para los hermanos todos de la Fundación Rescate Jurídico. Como siempre le digo, para mí es un gran honor poder compartir este espacio con luchadores como ustedes, con grandes patriotas por la libertad del mundo.
Bueno, Agustín, hay muchas cosas de que podemos hablar, pero dado la carrera que estudiaste, que no te deja de ejercer, y de los conocimientos que tienes de la medicina, ¿qué tú me puedes decir del futuro cercano con el coronavirus en Cuba?
Es triste en realidad como cubano tener que hablar esas cosas, pero el que cae otorga, y eso no podemos nunca, ningún cubano que siente la ansia de libertad en su corazón, callarse la boca. La situación sigue pésima, cada día peor. El régimen no puede controlar esa epidemia. Primero, no tiene cómo controlarla, no tiene cómo llevarle el alimento a la población en sus casas, no tiene medicamentos ninguno, habla de 4 vacunas que no existen y que ya empezaron a vacunar. Eso no existe, señor. Si no existe una uragina, si no existe una aspirina en una farmacia, ¿cómo va a tener 4 vacunas? El futuro es incierto. Los hospitales están completamente desabastecidos, no solo de medicamentos, sino de todos los insumos que se necesitan para combatir esto. No tienen ningún tipo de tecnología. Solamente le queda la tecnología en los hospitales de Ximé, de Chira de Chía, hospitales especializados que tienen para la oligarquía castrista y para el turismo. Pero lo demás está en pésimas condiciones. No hay ni autoclave para poder esterilizar las jeringuillas, las agujas. Están todavía trabajando con jeringuillas, jeringuillas increíbles, jeringuillas de cristal, que la envió China hace más de 15 años. No tienen aguja, no tienen nada, no tienen cómo combatir la situación de pésima, y cada día que pasa será peor. No hay solución.
Pues mira, eso es una situación verdaderamente triste. Y es, hay que darse cuenta que Cuba, nada más que ha sido, desde que llegó la dictadura, un régimen parásito. Siempre ha tenido que tener a alguien que lo mantenga, porque lo único que hacen ellos, lo único que hacen bien es la represión. Es botar el dinero de los cubanos, de la patria, en represiones y lujo de los mismos capitales de la represión en Cuba. Todo lo que hacen ellos es para la represión y para abusar con el pueblo cubano. No buscan medicina. Ellos quieren echarle la culpa de la falta de medicina a todo el mundo, se lo he hecho, sobre todo el bloqueo. Ellos pueden comprar toda la medicina que ellos quieran en cualquier parte del mundo, pero ya casi nadie les vende porque no pagan.
Tiene usted toda la razón, señor Santiago. La ley de adulto no prohíbe ni la compra de alimentos ni medicina fuera de Cuba. Ellos solamente están buscando justificar la miseria que ellos mismos han provocado a todos los niveles con gobiernos extranjeros. Ya están echándole ya la culpa ahora a Biden, ya. Están echando la culpa desde ahora en el noticiero nacional de televisión ayer. Ya están hablando de la situación de Joe Biden y que ya están hablando que es culpable de la situación que tenemos y que no va a cambiar nada su política. Y lo más triste del caso de esta situación de los medicamentos es que la industria farmacológica cubana sigue produciendo y exportando más del 75% de lo que produce. Y en los hospitales, en los hospitales no hay ni receta, los médicos no tienen ni receta, no tienen bolígrafo. Es bochornoso. Yo he ido al hospital por una situación y me ha dicho, no tengo receta, me dan un poquito y ya se me acabaron. Pero aparte, ¿para qué le voy a indicar un medicamento si sé que en la farmacia no existe? Mire, haga este cocimiento de esta hierba, haga este cocimiento de otra hierba. Es increíble cómo un médico puede hacer esto porque el régimen se lo impone. Cuando yo estudié farmacología, nuestros profesores nos explicaban bien claro que la hierba era parte del oscurantismo, el rezago del capitalismo, que al pueblo no tener dinero tenía que asumir hacer cocimientos, que con la nueva tecnología, porque la extinta Unión Soviética los mantenía, le mandaban todos los medicamentos, que la tecnología, que era el medicamento nuevo, que aquello era el pasado del capitalismo. Y ahora, en pleno siglo XXI, resulta
que están hablando ellos de medicina verde para curar la situación epidemiológica y tan difícil que está atravesando este país con cantidad de epidemia, no solo el COVID-19. Bueno. Hay sarna, hay hambre, hay un sinnúmero de enfermedades, hay dengue, hay un sinnúmero de epidemias.
Bueno, es que el difunto líder hablaba de moringa y de claria. El hombre tenía una visión muy clara de lo que era el futuro. Y ahí lo tiene. De 65 años de desinterés, 60 y pico de años de abuso, 65 años de un poder absoluto. Y ahí tenemos el resultado. Un pueblo hambriento, enfermo, sin transporte, sin los elementos, los más básicos de la cuota cubana. Eso independientemente de los factores morales. Sabemos que la educación en Cuba va de mal en peor. Sabemos que no hay un solo renglón, a no ser el de la represión, que en Cuba funcione. Vemos que el sistema escolar está por el piso, no hay una solución. Hoy estábamos hablando con otro opositor amigo, y así es en todas partes de Cuba. A veces caemos en redundancia haciendo la misma pregunta, pero es que eso es para que el mismo pueblo cubano se cuenta que en cada rincón de Cuba pasa lo mismo. Hambruna, miseria, necesidad, pero mucha, mucha represión, mucha persecución. Y ese es el denominador común. No sueltan, no dan oportunidad a crecer, no dan oportunidad a nuevas ideas. Todo es como ellos quieran, a la medida de ellos. ¿Cómo se está manejando el problema de la transportación en la zona tuya? Con el problema de la pandemia y el transporte.
Muy mal, muy mal. Los ómnibus continúan repletos de personas. Ellos tratan de poner inspectores en las paradas de los autobuses, pero el inspector es una persona con necesidad y el chofer lo soborna. El chofer lo soborna y él se cae a la boca y los ómnibus siguen llenos de personas porque no hay transporte. No es parar el transporte, no es poner un inspector. Es en el transporte para el público, es aumentar los ómnibus. Lo único que aumentan ellos son los carros para ellos, para sus militares. En una empresa, todo el director, el económico, el subdirector, el abastecimiento, todos tienen un carro. Estatales prácticamente particulares la mayoría. Entonces el pueblo no tiene ningún tipo de transporte. Claro que la situación está súper pésima, no hay transporte y la gente tiene que, para buscar sus alimentos, salir a las calles. Es una situación desesperante, pero sí tienen asegurado el transporte para reprimir, el transporte para los dirigentes, el transporte para los militares, para todos sus directores de empresa, para todos sus administradores. Claro, son miembros del PCC. Eso sí lo aseguran, pero el transporte del pueblo no lo asegura.
Perdón, incluso hemos tenido noticias que hay lugares que ni siquiera hay ambulancias.
No. Es que no en lugares, en Ciudadana. Ahora tú tienes un paro cardiorrespiratorio en tu hogar, en tu casa, y llamas al SIUM y te mueres en la casa porque 6, 8 y 10 horas, a veces no vienen. Porque te informan, no, por la pandemia no ponemos, es que no tienen ambulancias. Lo único que compran son carros, policía y todo tipo de armamento y técnicas policiales para poder reprimir, para poder controlar al pueblo cubano. Y eso sí gasta, y sobre todo en tecnología, para tener el control total. Pero no en una ambulancia, no hay ambulancia. No es que en lugares en el campo, en Ciudadanas no hay ambulancia, ni para transportar a los pacientes enfermos de COVID-19. Tienen que utilizar los taxis que utilizaba el público, las personas normales, el pueblo, lo tuvieron que reducírselos, quitárselos. Y incluirlo en transporte para transportar a los enfermos.
Qué vergüenza.
Galindo, ya estamos llegando al final del programa y quería hacerte una pregunta, porque a ti te han detenido muchas veces, te han golpeado. ¿Cuál ha sido el peor momento tuyo con la policía represiva ahí en Cuba? ¿Cuál ha sido ese peor momento? Si es que puedes definir un momento.
Han sido tantos que es difícil recordar uno, pero hay uno que nunca se me olvida. El esbirro mayor que tiene la oposición en Cuba, el señor Camilo, que dice llamarse Camilo, de la policía política, me esposó en lo que llaman afuera, que ellos criticaron tantas veces a los marines yanquis que esposaban a los soldados, que a los terroristas que tenían en la base naval de Guantánamo, en la sillita, de pie y mano, y cogió su revólver y me lo pegó en la cabeza. Le dio con la punta de revólver la cabeza y me dijo, mira, para que sientas el frío de revólver, así te vamos a asesinar un día. Esa posición de la sillita, que es la esposa en los pies, las manos, jorobado completamente, donde la columna vertebral te la joroba, por poco me matan de un paro cardiorrespiratorio, porque
completamente toda oxigenación del cuerpo falsa. Eso fue una tortura terrible que me hicieron ellos dentro de su mismo carro. Entre 4 o 5 me tiraron el asiento trasero, me pusieron las esposas en las manos y en los pies, robado completamente. Ustedes deben conocer esa posición. Y ahí mismo sacó su arma y me dijo así mismo, te la vamos a vaciar, siente el frío de revólver en la cabeza. Eso fue de una. Hay un puente esposado y me han dicho, te voy a tirar de ahí para abajo. Quítate de la oposición, porque te vamos a tirar de aquí para ahí. Me han puesto al borde del puente y me han echado para adelante a aguantar entre 3 personas. Y como esas muchas más, ellos no tienen piedad para tratar de frenar el activismo político de los de las personas que nos lo enfrentamos a ellos en la isla. Ellos necesitan parar y para eso hacen cualquier cosa. Independiente de golpear, son dos momentos que nunca se me olvidan.
Y hay que recordarle a esa gente, especialmente gente como Camilo, que cuando eso caiga, él no se va a montar en ningún avión de los que se van los caudillos. Y él no tiene yate, ni tiene millones de dólares fuera. Él se tiene que quedar ahí y darle la cara al pueblo.
Así mismo.
Galindo, y tú tienes, sería bueno que tuviera las evidencias, todas las que sea posible, porque algún día hay que enfrentarse a un tribunal de justicia. Y es bueno tener evidencias, todas las que pueda tener sobre este hecho.
Y cómo no, yo en la casa tengo varias, y tengo, inclusive ellos mismos han llevado el equipo del Cerro Pelado, oiga esto, de lucha, de ayuda a mujeres y hombres, al MIT y de República, y te vamos a partir los huesos, todo eso lo tengo yo, todo eso tengo fuera de la casa. No solo lo hacen ellos, utilizan a los deportistas cubanos a que vayan a los lugares a dar MIT y de repudio para atemorizar al pueblo. Ves tú la cantidad de animales grandes gritando fuera de tu casa, te vamos a asesinar, zapa afuera, usado contra revolucionarios. Yo tengo varias evidencias que un día voy a presentarla frente a un tribunal por crímenes de deshumanidad.
Guárdalas bien y envíalas, para tenerlo presente.
Ya, Camilo, lo conoce todo el mundo y no va a tener donde meterse.
Ese hombre ha hecho cada cosa con la oposición pacífica todavía. Si se lo hiciera un armado, para uno poder responderle, o si se enfrentara puño a puño con uno, a corazón de acocán, como decimos los cubanos, y ya, tú me ganas y te quedas como un hombre, y yo te gano y quedo como un hombre, y se acabó aquí. No, si le das una galleta te meten 5 y 6 años por atentado. Es lo triste esto, este tipo de oposición, es así, tenemos que aguantar callados todos esos abusos y todos esos atropellos. Por eso yo estoy seguro que él, de hombre a hombre, enfrentándonos con un arma, él no tiene el valor, como yo se lo he gritado, no a mí no. Si tú tienes tanto valor y tú eres tan guapo y tan asesino, ¿por qué no vas a la base naval de Guantánamo? ¿Eh? ¿Por qué no te tiras ahí con un revólver y le caes a tiro a un marino americano? A mí desarmado, pues no te puedes ir. Así se lo he gritado yo a servirlo. A mí no. ¿Y a la base naval de Guantánamo?
Bueno, Agustín, nos queda poco tiempo. Y quisiéramos que dieras un mensaje para tus compañeros de lucha.
Yo solamente a toda la oposición que se mantengan firmes, que no retrocedan un centímetro, que este es el momento, es ahora o nunca, y para el pueblo cubano tiene que despertar. Si el pueblo cubano sigue sumiso, sigue aguantando, jamás habrá libertad, y a la juventud cubana sobre todo. La solución no es inmigrar, la solución es quedarnos dentro de Cuba a luchar contra el castrocomunismo, contra el fascismo impuesto a la fuerza por el régimen castrista. El mensaje más grande, la juventud cubana es el impulsor, la fuerza motriz para realizar un cambio en Cuba. La juventud cubana tiene que tomar conciencia, tiene que seguir a Cuba y no seguir dentro de Cuba luchando y no tratar de emigrar para después, fuera de Cuba, mantener al régimen totalitario oprobioso, los hermanos.
Bueno, usted, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Esperamos poder hablar nuevamente contigo muy pronto. No podemos comprometernos tanto, pero sí podemos decir que te queremos, te respetamos y te deseamos lo mejor en este año que está empezando.
Bueno, que Dios lo quiere, hermano, y que este año abrazarnos aquí todos unidos en un fuerte abrazo en una Cuba libre. Eso sería lo más grande que existe. Yo quisiera que usted viera como yo me siento por dentro, emocionado. Estoy, como dicen a los cubanos, estoy aterrizado. Si un día pudiéramos lograr eso. Bueno, abrazarnos aquí en una Cuba libre.
Así será. Vamos a tener fe, yo estoy seguro que yo no me voy a morir antes de regresar. Así que...
No se puede morir para que lo tenga temblando. Bueno, que Dios lo siempre lo quiere temblando.
Que Dios los acompañe y los cuide, que falta...
Ah, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Buenas tardes a los oyentes y estaremos nuevamente en nuestro programa La Voz de la Oposición el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martín. Muchas gracias.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prepara.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.